Vamos a Colombia. Es, bueno, muy difícil lo que se está viviendo allí. Vamos a conversar con una fotógrafa colombiana que está haciendo mucho trabajo de campo. Estos días expone en el Museo Torres García como parte de una gira con su muestra Radiografías del Baudó, un trabajo que hizo convocada por Médicos Sin Fronteras en la zona del oeste costero de Colombia, el Alto Baudó. Es una zona muy cerca del epicentro del terremoto. Y el trabajo que hizo es anterior a este desastre. Hasta el momento ya no ha podido comunicarse con las personas que retrató. Fernanda nació en Bogotá, es fotógrafa y cineasta. Inició su formación en cine y desde entonces ha desarrollado un trabajo centrado en la narración visual de historias sociales, culturales y ambientales en América Latina. Una mezcla de fotoperiodismo y práctica documental. Su trabajo ha sido premiado. El año pasado, por ejemplo, recibió el premio Gabo de Periodismo, Fotografía, 2025. Bueno, también otros premios muy importantes, Vision Sudest Award en Vision Surreal, el World Report Award, una lista de distintos premios y participaciones en distintos festivales y plataformas internacionales, incluso aquí en Uruguay también. Y bueno, ya le damos la bienvenida, que está al otro lado de la línea. ¿Cómo está, Fernanda? ¿Estás allí?
Hola, ay, buenos
bien.
Días.
Buen día, qué suerte que podemos comunicarnos. Bueno, momento difícil en Colombia. No puedo dejar de preguntarte por lo que estás viviendo, por cómo te agarró en el momento que sucedió este desastre y el trabajo que estás haciendo en relación a esto también.
Y bueno, buenos días a todos. Buenos días, Uruguay. Buenos días a todo el equipo de Serendipia. Muchas gracias por esta invitación. Pues, como han podido ver en los medios, en lo que se ha comunicado, el impacto del terremoto en Colombia ha sido muy grande y sobre todo en estos territorios que no son tan centralizados como ciudades capitales. Hay algunas ciudades muy afectadas como Cali, Pereira, pero los territorios que también están muy relacionados al proyecto que en este momento está expuesto en el museo y el Pacífico colombiano tiene unas grandes afectaciones que estamos justo en este momento intentando hacer recolecciones, donaciones y ayudas para poder llegar a todos esos territorios y dar una mano en este momento tan difícil, porque después del terremoto ha habido algunas réplicas y ahora hay muchas lluvias. Entonces, bueno, es un momento como de corazón apretadito, pero es lindo también ver cómo la gente se está uniendo y cómo todo el mundo está preguntando qué se puede hacer. Entonces ahí la esperanza como que empiece a abrir un resquicio.
¿Cómo está siendo tu participación en este momento?
Yo estaba en el Pacífico justo en el momento del terremoto, en una bahía, en Bahía Málaga, y allá se sintió muy fuerte, pero afortunadamente las casas de madera son flexibles, pues estaban muy bien construidas y no hubo afectaciones ni de vidas ni de infraestructura grandes, pero muy cerca, 2 horas, en Buenaventura, sí hubo muertos, hubo mucha destrucción, sobre todo mucha gente quedó sin casa, y pues lo que pude fue desplazarme allí y poder hacer un poco de registro, un poco de fotografías, para intentar mostrar, porque quedó incomunicado por tierra este territorio, que es el puerto, de hecho, más importante de Colombia, pero pues abandonos estatales y todas estas cosas de tantos años, pues cobran factura en momentos de crisis. Entonces, lo único que he podido hacer en ese momento es hacer fotos, que es lo que sé hacer, y cómo tratar de comunicar y amplificar las necesidades de la gente. Y ahora, pues estoy en Bogotá de nuevo en mi casa y desde aquí tratando de articular gente y ayudas para que puedan llegar a estos lugares en donde he trabajado, que me han estado mandando videos y mensajes contando cómo están las situaciones. Entonces, tratando de hacer puente.
¿Trabajás en forma nacional y también para afuera, para el exterior?
Sí, pues en este momento estoy en Colombia. Este año no he tenido asignaciones afuera, pero sí he tenido la oportunidad de estar en varios países, sobre todo latinoamericanos, haciendo trabajos de género, trabajos con comunidades.
Pero haces reportes
Estudié en
también.
Buenos Aires, de hecho.
¿Estudiaste en Buenos Aires?
Sí.
¿Qué estudiaste allí?
Estudié cine en el SIC, en la escuela, en el Centro de Investigación Cinematográfica de Buenos Aires.
Bueno, de hecho
Y
tenés
pues
va
ahí estuvo mi
sí.
cercanía con el sur y
Claro.
con Uruguay
¿Estuviste
también.
acá en Uruguay?
Sí, estuve en Uruguay un par de veces, en Montevideo y en Colonia.
Bien, bueno, hay varios cortos también que has hecho, ¿no? Que tienen que ver con estas temáticas. Bueno, y había también una nota en The Guardian donde mostraban tu trabajo junto al de otros colegas. Justo te preguntaba esto, si estabas haciendo reportes para el exterior en relación al terremoto.
Sí, pues mandé algunas de las fotografías que hice para un medio que se llama Bloomberg,
Sí.
pero bueno, aquí hay, o sea, normalmente soy más freelance, entonces colaboro más por asignaciones, pero hay muchos colegas en este momento en diferentes rincones que están haciendo ese trabajo también muy, muy poderoso.
Sí, porque bueno, la imagen es fuerte, ¿no? Y qué desafío también trabajar con la imagen cuando a veces hay muchas imágenes y a veces pareciera como que hasta como que hubiera un acostumbramiento, ¿no? A la imagen. ¿Qué desafío ese? De mostrar, pero
Sí.
tampoco caer en el amarillismo, pero también buscar conmover con lo que sucede, porque tampoco es cuestión de anestesiarse, ¿no? Digo, qué difícil todo este tema.
Sí, es difícil y es difícil sobre todo como tener lineamientos éticos al momento de contar, porque a veces la urgencia de mostrar la dificultad nos hace vulnerar a las personas que están en este momento pues en una situación mucho más compleja, personas que han perdido todo. Entonces hay lineamientos, creo que también eso hace la diferencia en las imágenes, en esta cantidad y en este mundo de imágenes que aparecen, que pues hay personas que han estado trabajando por muchos años con comunidades, con familias, con personas, tratando de manejar de la forma más ética, informar de la forma más ética. Y justo en redes sociales hemos estado compartiendo algunas como consejos, lineamientos que algunas organizaciones han estado publicando, tratando de llegar a las personas que están mandando reportes precisamente para proteger a las personas que están vulnerables y intentando que la imagen no sea tan, no sé, como amarillista, sino más busque movilizar y emocionar.
Sí, es realmente un trabajo muy cuidado y bueno, mira, me emociono pensando en las cosas que estuve viendo ayer de esta muestra que se puede ver en el Museo Torres García, que decías que no has podido comunicarte todavía con estas poblaciones que estuviste visitando con Médicos Sin Fronteras, porque bueno, fuiste convocada por Médicos Sin Fronteras a ir a la región del Alto Baudó. Contanos bien cuándo fue eso y dónde queda bien la región del Alto Baudó.
Bueno, esto fue en 2024, como en junio, julio más o menos de 2024. Y el Alto Baudó es un territorio ribereño que queda en el Pacífico colombiano. Son pequeñas corregimientos, pequeños caseríos de comunidades afrocolombianas e indígenas, sobre todo una comunidad que se llama Embera, que conviven y que pues los ríos son su modo de vida, su modo de transporte, donde se bañan, donde pues transcurre la vida. Y son territorios también muy alejados del casco urbano. El hospital, por ejemplo, más cercano que puede tener Puesto Indio, que es el municipio Embera indígena, puede ser 7 horas por río y, no sé, 5 o 6 por carretera. Entonces ahí es donde también se reconoce la importancia de estas mujeres que están a cargo del cuidado y la preservación de la medicina tradicional, que terminan siendo como la línea directa de atención que tienen las comunidades cuando necesitan alguna asistencia, alguna ayuda o que tienen alguna necesidad para su salud.
Y son territorios que han sido muy vulnerados, ¿no? También.
Sí, pues aquí se habla mucho como de esto y hay algo que me ha resonado mucho, que lo hablan precisamente ellos, y es que son territorios tan biodiversos y tan ricos que al final hablamos como de un empobrecimiento, porque tendría la posibilidad de tener un poco mejor de calidad de vida, pero la distancia y el conflicto y pues el abandono del Estado ha dejado como un trato recurrente a través del tiempo en donde a ellos no llegan las ayudas, a ellos no llegan los derechos. Entonces, bueno, ahí es donde organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que es de las pocas que llega a este lugar, pues hace una gran labor y pues ellos lo agradecen mucho también.
Estuve leyendo varios de los textos que aparecen en la web con con algunas fotos y bueno, hay una palabra que nombras mucho en este proceso en que ha sido y todo, que es el miedo, ¿no? Por esta violencia que azota y que nunca se sabe cuándo puede aparecer por todos los movimientos armados que hay en la zona. ¿Cómo fue tu experiencia?
Ir con la comitiva de Médicos Sin Fronteras, pues fue como un navegar un lugar seguro,
O sea,
literalmente.
se los
Ellos han
respeta a Médicos Sin
trabajado,
Fronteras, se los respeta.
claro, sí, ellos han trabajado por mucho tiempo la zona y tienen unos protocolos también como para poder medir el riesgo. Fueron muy explícitos conmigo y con el equipo que íbamos, en que no íbamos a llevar celulares, no íbamos a llevar computadores, como que íbamos a estar solo con la cámara, algunos celulares sin SIM card, sin contenido, porque era muy posible de pronto encontrar algún grupo en el camino, que afortunadamente no pasó. Pero sí, es una zona que transitarla de la mano de Médicos Sin Fronteras fue una vía que logró, no sé, como llevarme allá de una manera segura, y creo que de otra manera habría sido muy difícil llegar.
Sí, te pregunto esto de la seguridad con Médicos Sin Fronteras porque justo escuché la entrevista que le hicieron el otro día a una persona de prensa aquí en Radio Uruguay, en La Escucha. Que hablaban de que, por ejemplo, en algunos territorios no se los ha respetado, como en la Franja de Gaza, donde ni siquiera están yendo, o sea, hay solamente miembros locales de Médicos Sin Fronteras porque no han sido respetados como una organización humanitaria, ¿no? Digo que ha sido como muy difícil trabajar y bueno, por lo que me decís, acá hay un cierto respeto.
Sí, pues precisamente son organizaciones que están completamente liberadas de como de tintes políticos, gubernamentales, y pues prestan una ayuda y una atención que se reconoce y las comunidades lo reconocen. Entonces han logrado como no sé, un marco de cierta amnistía, podría decir. Y también pues trabajan con unos protocolos que miden los riesgos y saben hasta dónde pueden llegar. Y creo que eso fue fundamental para poder realizar este proyecto.
¿Cuánto tiempo estuviste allí?
Estuvimos en la zona trabajando con los mediadores interculturales de Médicos Sin Fronteras como unos 6 días y navegando los ríos como 12 días, más o menos, casi 2 semanas. Estuvimos navegando ríos.
Y ahí conociste a varias de estas mujeres sanadoras que retratás. ¿Qué te marcó de ese contacto con ellas?
Pues creo que lo que me ayudó también a enfocar el proyecto es que llevo mucho tiempo trabajando en la zona del Chocó, con mujeres parteras, con mujeres afro, y llevo mucho tiempo también cerca de sus necesidades, pero también creo que fue como una decisión personal que hace parte como de la línea de ítem base de mi trabajo, y es que si tienes una cámara para contar una historia, la dignidad debería ser la base de todo. Y creo que no hay cosa más admirable que tengan estas mujeres en medio de la situación en la que viven, y es el poder que tienen y el conocimiento ancestral que tienen. Entonces creo que esa fue la línea que marcamos desde el principio, y pues creo que todo me marcó. O sea, creo que todo el cuidado del que hablamos que tienen las mujeres en el caso de ellas no es solamente en temas de salud, sino en temas también de preservar toda una forma de vida que los ha llevado a sobrevivir y a tener una vida en medio de situaciones tan difíciles y en medio de circunstancias, pues que la distancia y otras cosas a veces les niegan el acceso a muchas cosas. Entonces creo que son mujeres admirables, fuertes. Creo que también fue para ellas muy gratificante sentir ese reconocimiento que estábamos haciendo, y que era genuino esta admiración y esta forma en la que nos sorprendían con cosas que para ellas eran tan cotidianas. O sea, para ellas curar una mordedura de serpiente o una herida o un dolor de estómago o atender un parto es algo cotidiano, pero para nosotros que pues estamos tan lejos de tener ese tipo de información era algo increíble. Entonces creo que ahí fue una relación como muy de mucho diálogo y de mucha conexión, tanto para la fotografía y para entender el territorio, como espiritual para mí.
Bueno, en esta muestra del Museo Torres García están las imágenes y muchos textos. Son muy desgarradores, muchos desgarradores y esperanzadores también. O sea, es una mezcla de esta simpleza y sabiduría en medio de esos entornos bellos y complicados a la vez. O sea, no, está como todo el tiempo esta mezcla de cosas tan de extremos. Y bueno, hablan de justamente sí de esto de lo que nombrabas de las cosas más habituales que hacen, y me llamó también mucho la atención esa humildad que tienen de sentir como que van con algo más, ¿no? Cuando van a curar algo, es tipo, bueno, si Dios me ayuda, si Dios quiere, o sea, como un entregarse a una ayuda más grande que ellos también. Hay como algo ahí muy fuerte, ¿no?
Claro, es que precisamente esa era de las cosas más sorprendentes, ¿verdad? La conexión que tienen las comunidades con su territorio, con sus ancestros, cómo pueden leer tantas cosas, el río, si se puede navegar, si no se puede navegar, las plantas, si están en el momento de servir para un remedio o no. O sea, todo esto es algo que ellos han desarrollado en ese mismo modo de supervivencia, pero se vuelve una información súper importante y nos hace pensar a todos los que vivimos tan lejos de la naturaleza y de estas realidades, pues qué conexión tenemos nosotros. Y esto fue muy interesante del proyecto, porque esto cuando se expuso en Nueva York el año pasado, fue con un taller en donde mucha gente llegó y hablamos de territorios heridos, cada uno puso una fotografía y curó la fotografía con alguna planta que reconociera que en su casa usaban su mamá, su abuela. Entonces, de alguna manera, esto es algo que resuena en nuestra naturaleza humana, pero nuestra distancia de este mundo natural nos hace olvidar de dónde viene la sanación real. Antes de que existieran las farmacéuticas, había un poder genuino y poderoso dentro de las personas y su relación con las plantas. Y eso ha sido como lo más relevante de todo esto, que se ha podido generar un diálogo desde los territorios lejanos de Colombia con el resto del mundo.
Sí, normalmente ha sido siempre todo esta transmisión de conocimiento en forma oral, ¿no? ¿Sigue siendo así o hay alguna instancia donde desde la propia comunidad se busque registrar de otra manera esta o ir o sí hacer esa una transmisión que sea por escrito, me imagino, o de otra forma, o sigue siendo oral?
Pues todavía sigue siendo oral. Algunas comunidades, de pronto no estas donde fuimos, pero sí cercanas, pues hay jóvenes, hay personas que están vinculándose con las redes sociales y con narrativas de comunicación que están intentando como ser sus propias voces y contar lo que pasa allá y contar quiénes son, pero por ahora es una tradición oral y también tiene que ver con el hacer. O sea, si eres hija de una partera, es muy probable que seas partera porque estás viendo lo que hace tu mamá desde niña. Entonces es un relevo generacional.
Sí. Esto que nombrabas hace un ratito que hicieron en Nueva York, de las fotografías que aparece justamente en la muestra, que son estas fotografías que rotas, que son intervenidas y sanadas. O sea, es como un ritual de sanación del territorio.
Sí, pues lo que hicimos en Nueva York fue hablar de los territorios heridos como un concepto que todos podemos reconocer. Todos podemos tener un territorio herido, todos podemos tener una casa que extrañamos, todos podemos venir de un país que al que no podemos volver, o no sé, hay tantas circunstancias donde el concepto de territorio herido resuena y se vuelve un poco más universal, que fue un punto de partida muy interesante para conectarnos también con los territorios heridos del Baudó. Y poder generar como esa línea directa para no ver esto como algo tan alejado de nosotros mismos.
Sí, como esto, ¿no? El poder de la metáfora, ¿no? También para poder, no sé, hay algo con lo simbólico desde lo que vos narrás y desde las acciones que se hacen sanadoras también, ¿no?
Totalmente, sí. Es metáfora, es simbolismo. Y también es una manera de recordar, es una conexión con los ancestros. Así no seamos indígenas, así no seamos afro, tenemos mamás, tenemos abuelas que nos han hecho un té de manzanilla, que nos han curado alguna vez con ese conocimiento que viene de algún lado que no reconocemos de manera consciente. Entonces es un poco activarlo.
Claro, y es activar el amor también, ¿no?
El amor por todo lo que es importante.
Sí, realmente es una muestra muy muy honda. A mí por lo menos me tocó mucho, porque tiene esta carga del cuidado y del símbolo y de haber puesto muy amorosamente todo esto que fuiste retratando. Y que bueno, y que es parte de un trabajo que venís haciendo hace tiempo con otros territorios de Colombia y de otros lugares. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué planes tenés de aquí en más? ¿Tenés ya asignados algunas otras misiones y territorios?
Pues sí, en este momento estoy trabajando en un proyecto también con sanadoras en el Pacífico, con una organización que se llama Fotógrafos Sin Fronteras. Y pues tratando de darle continuidad a esa idea de que los proyectos te hablan como narrador, que tener la posibilidad de hablar y de sentarse a conversar te abre un montón de realidades que a veces no tenías en cuenta, y sigo navegando ese mismo barco en este momento, intentando que esos diálogos me generen imágenes y vínculos.
Fernanda, la verdad que un placer hablar contigo. Quedamos atentos para otras noticias que puedas tener. Y bueno, invitarlos a la muestra que está en el Museo Torres García para que vayan a acercarse a todo este mundo y a esta forma de rescatar, de mirar, de aprender. Porque lo podemos llevar a nuestra vida. Es algo que, digo, más allá de estas situaciones puntuales, hay mucho para aprender, ¿verdad? En todo esto que has estado cubriendo?
Sí, pues el principal aprendizaje para mí es entendernos como pueblos latinoamericanos en general, como no reconocernos como parte de un pedacito, sino empezar a mirar toda esta sabiduría y toda esta conexión que viene en estos territorios latinoamericanos y sentir ese orgullo y sentir ese reconocimiento por lo que somos. Creo que eso en este momento del mundo es urgente.
Sí, bueno, muchísimas gracias.
A ustedes, un abrazo grande y pues espero que visiten la exposición.
Sí, un abrazo grande.